Elecciones Generales 28 de abril. CMM Radio.
De la noche, especial elecciones en la radio de Castilla-La Mancha. Podríamos decir que está casi todo el pescado vendido, por tanto comparecen ya en el centro de datos de Madrid la ministra portavoz del gobierno Isabel Cela y el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, que está ahora mismo en el uso de la palabra.
Buenas noches. En primer lugar, y antes de ofrecer los resultados, quisiera agradecer en nombre del gobierno de España a todos los españoles que han colaborado en la celebración de estas elecciones, ejerciendo sus tareas en las distintas mesas electorales y que incluso que continúan haciéndolo en estos momentos. También a todos los representantes de la Administración, a las juntas electorales, a los interventores y apoderados de los distintos partidos, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están velando porque esta jornada transcurra con normalidad, con tranquilidad y sin incidencias. En general, agradecemos su tarea a todos los que han contribuido al desarrollo de estas elecciones.
Ahora pasamos a informarles de los datos de los que disponemos en este momento. Estos son datos a las 11 horas de la noche, con un porcentaje del 93,04% del voto escrutado. Con este porcentaje de escrutinio, el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con 6.990.379 votos, lo que representa el 28,77% de voto escrutado y arroja 122 diputados, lo que incorpora 37 escaños más en relación a la contienda anterior. Además, en segundo lugar, el partido...
Nos va a tocar luchar todavía de una manera mucho más dura y con mucho más trabajo que hasta ahora. Porque esto es solo el principio. Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Una reconquista que ahora tiene una voz en el Congreso. Y podemos decir con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse.
Hemos interrumpido esa...
Bueno, pues ahí teníamos la exposición de los datos, tanto de la ministra Isabel Cela como del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. Comparece también a esta misma hora el líder de Vox, Santiago Abascal.
Dar las gracias a 2,5 millones de almas españolas que nos han dado lo más importante, su confianza. A los interventores, a los apoderados, a los 50.000 afiliados de Vox que han sostenido este proyecto en los últimos años. Un proyecto que no tiene los medios de los demás partidos. Gracias a todos ellos porque nos han permitido llegar hasta aquí. Gracias a los miles y miles de españoles que a lo largo de toda la geografía nacional nos han acompañado en los mítines más multitudinarios de esta campaña. No les vamos a defraudar. Y gracias muy especialmente a esos españoles a los que hoy... España unida jamás fue vencida, jamás unida, jamás fue vencida y jamás será vencida. Dar las gracias a esos españoles de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Ciudad Real, de Toledo, de Valladolid, de Barcelona, de Madrid, de Alicante, de Valencia, de Badajoz, de Baleares, de Asturias, de Murcia, de Sevilla y de Málaga, que tendrán diputados de Vox en el Congreso. Pero quiero también decir una cosa aún más importante que este último agradecimiento. todos esos españoles.
Bueno, pues aparentemente por el tono de voz satisfecho, Santiago Abascal, el líder de Vox, aunque queda lejos de las expectativas que le otorgaban las encuestas, 24 escaños con ese 93,66%, 94% ya, 24 escaños para Vox, 2,5 millones de votos, un 10,25%. La carrera, ¿cómo va la carrera? Son 69,88 centésimas de diferencia entre el Partido Popular y Ciudadanos a falta de escrutarse un 6%. Eso va a quedar al final, calculo yo, entre un 60-70 centésimas.
Un empate técnico, ¿no?
Prácticamente es un empate técnico.
¿En votos?
Fíjate, 200.000. 200.000 votos de diferencia en España. 4.107.000 el PP, 3.900.000 Ciudadanos. No está mal tirado lo que tú decías. Llevamos mucho rato con señal pinchada de la sede de Ciudadanos esperando la comparecencia de Rivera. Y es que, claro, no es tan fácil comparecer en esta noche para el líder de Ciudadanos, porque ¿qué discurso modulo? ¿Hacia dónde voy? Ya saco el órdago a la grande, a la chica, a los pares, ya juego. Y hemos venido a sustituir al Partido Popular. El Partido Popular está pasado de moda, está de moda, ahora somos nosotros los que pintamos aquí. Espero prudentemente.
Imagino que el teléfono de Albert tiene que estar llamando
es
mucha gente.
Es el discurso más difícil.
Es el discurso más difícil, efectivamente, porque ¿qué dice? Al final, bueno, podemos hacer una mayoría estable para este país, cambiaremos tal, o lo dijimos y venimos a lo que dijimos y vamos a convertirnos en la fuerza hegemónica de la derecha en este país. Bueno, la prueba evidente es que con unos buenos resultados que podrían salir para presumir y para estar, fíjate, y no salen, ¿no? No va a cambiar mucho, estamos en 94%.
Es que yo creo que Paco, él estará pensando en la próxima bala. Seguramente él piense en la próxima bala.
No, con yo no tengo ninguna duda de que la estrategia de Albert Rivera ahora es dar la batalla por cerrar fuerza hegemónica en el centro-derecha, pero es que, claro, los números cantan. 122 más 57 es la mayoría estable que ahora mismo se podría formar en España y que además ha habido encuestas que se han hecho. Ese pacto sería el que apoyarían una mayoría de los españoles. ¿Cómo juega?
Hasta electores del PP.
Claro, ¿cómo juega Albert Rivera? Por eso es el discurso más complicado esta noche, ¿no? ¿Cómo juega con esas dos barajas?
Las presiones esas que decir del IBEX que le llegarán también, le estarán diciendo no te pases con
no, sin duda,
con el Partido Socialista.
Hay un lobby de inversores o del IBEX.
Porque no puedes llevarlos a que caigan en brazos de los independentistas.
Porque ese es el discurso del IBEX 35 ahora mismo, favorecer un pacto entre el PSOE y Ciudadanos.
No, pero es que el PSOE no va a pactar con Ciudadanos. Eso es imposible. Si no quiere hundirse en las próximas elecciones municipales y tal, porque a lo mejor la visión que tenemos en Castilla-La Mancha, donde los partidos de derecha han conseguido un 55%, pues es bastante distinta a la del resto del país, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, cómo te presentas en País Vasco, en Cataluña, diciendo que pactas con Ciudadanos, ¿no? Y vas a unas municipales ahora el 26 de mayo.
No, seguramente no habrá ningún pacto antes del 26
de mayo. Antes del 26 de mayo aquí no va a pasar nada.
No va a pasar absolutamente nada.
Hay que disfrutar esto, ¿no? Lo que pasa es que la agenda de Albert y de Pedro Sánchez va a ser la caña de estos días, ¿no? Van a recorrerse toda España, cada uno.
Yo lo que estoy pensando es en la cantidad de gobiernos en los que se puede meter Ciudadanos, ¿eh? Estoy hablando de autonómicas y de ayuntamientos importantes. Ojo, porque a la hora de pactar, si tiene libertad para pactar en las autonómicas y en las municipales, como ha mantenido su discurso, ¿no? Una cosa son las generales, una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa es lo que ocurre en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Ojo en la cantidad de gobiernos donde se puede meter Ciudadanos.
Ese poder en el territorio, ese poder institucional, son recursos, personas, dedicaciones, liberados, estructura, todo eso.
Dinero.
Dinero que está perdiendo por otra parte el Partido Popular.
Bueno, a la espera de las comparecencias, dos de las más interesantes de la noche, la de Pablo Casado, por si hubiera iba a decir sorpresa, a lo mejor no debería ser sorpresa decir me voy y os quedáis, pero bueno, ese discurso también hay que ver hasta dónde llega el discurso de Pablo Casado,
que Sánchez estará esperando primero a escuchar,
¿no? Efectivamente, y luego también el de Albert Rivera, que como decimos es uno de los más esperados de la noche. Aquí ya hemos tenido voces de algunas de estas formaciones políticas, de Sergio Gutiérrez del Partido Socialista, que será diputado por la provincia de Toledo, hablando de los resultados del Partido Popular. Sergio Gutiérrez.
la radicalidad, la crispación, el insulto que del Partido Popular como forma de hacer política, tanto en Castilla-La Mancha como en España, está siendo muy penalizada por los ciudadanos en esta tierra. Somos una tierra humilde en la que las formas y el fondo importan, las dos cosas. Uh-huh. Y yo creo que esta va a ser la tendencia también en las siguientes elecciones.
Esa es la valoración de Sergio Gutiérrez. También hemos tenido en estos micrófonos al candidato al Congreso de Unidas Podemos por la provincia de Ciudad Real, Jorge Uxó, que explicaba los resultados obtenidos por la coalición aquí en Castilla-La Mancha.
Es cierto que en Castilla-La Mancha los resultados no son desde luego los que nosotros querríamos. Seguramente ha funcionado la apelación al voto útil que se ha estado haciendo, y lo que esperamos es que no sea, como hemos estado diciendo, en realidad que este voto del miedo dé como resultado un gobierno del Partido Socialista, pero aplicando el programa de Ciudadanos.
Y también primera valoración, precisamente de la fuerza a la que aludía Jorge Uxó, de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, la valoración de los resultados en Castilla-La Mancha.
Estamos en décimas porcentuales de diferencia entre el Partido Popular y Ciudadanos. La debacle del Partido Popular, que ya algunos pronosticábamos, pues se está confirmando. Bueno, respecto al resultado castellano-manchego, yo soy muy cauto todavía. Ahora mismo, y se siguen manteniendo esos cuatro diputados de Ciudadanos, es el mejor resultado de Ciudadanos desde que se implanta en Castilla-La Mancha. Llegamos a tener tres diputados, ahora estaríamos en cuatro, y esto al final es fruto de muchísimos años de trabajo.
Bueno, vamos a volver a las sedes en un instante, pero también hay reacciones ya a los resultados nacionales desde aquí, desde Castilla-La Mancha, Óscar.
Sí, de hecho, esa reacción ha sido del presidente de Castilla-La Mancha. En la red social, en Twitter, acaba de felicitar de corazón al candidato socialista y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por la victoria en las elecciones. En un tuit en su cuenta ha dicho que le felicita como español y desde los cargos que ostenta en Castilla-La Mancha, en el partido y en el Ejecutivo autonómico. También ha dicho que está siguiendo todo lo que ocurre esta noche desde el Palacio de Fuensalida. Así que primera felicitación, no sé, de los varones también, pues uno de ellos, Emiliano García Page, a Pedro Sánchez.
Y todos, entre tanto, expectantes a ver qué sucede en algunas de las sedes. Decimos la demora que se está produciendo en Ciudadanos, pero ¿qué está pasando en la sede del Partido Popular? ¿Sale o no sale Pablo Casado, Javi Mateo?
Sale. Finalmente parece que Pablo Casado va a salir a dar las explicaciones sobre los resultados electorales que hemos visto en estas elecciones. Esos 65 diputados que al 95,1% está ahora mismo recogiendo el Partido Popular. Pero quizá lo más llamativo sea lo que parece que va a decir, porque según parece y según se nos ha contado en corrillos en la sala de prensa de aquí del Partido Popular, en la sala de prensa de Génova, parece que va a culpar por una parte a Vox y por otra parte a los votantes. Tal cual. En principio a Vox, porque dicen que al final lo que ha hecho ha sido disgregar el discurso de la derecha, y en el caso de los votantes, porque han hecho caso a ese discurso de Vox, les han votado y por lo tanto han impedido que el Partido Popular pudiera conseguir algunos de los escaños que estaban en liza con la formación de Santiago Abascal.
Hombre,
y ojo, importante.
Regañar a la gente, no sé yo.
No creo que se atreva a eso.
Pues te digo que en principio es lo que parece que han estado contando. Gente muy cercana, por cierto, muy cercana, no vamos a decir nombre por aquello que está feo, pero a Pablo Casado. Veremos a ver qué es lo que dice, porque repetimos que además ahora mismo todos los compañeros se han ido a la sala de prensa, o sea que no sería nada extraño que en poquísimos minutos viéramos aparecer por aquí al propio Pablo Casado. Y otra cosa llamativa en este caso es que mañana va a haber ejecutiva del partido, mañana se va a reunir en este caso todo lo que es la dirección nacional del Partido Popular y van a analizar los resultados de una forma mucho más tranquila y mucho más calmada. La pregunta es qué es lo que va a pasar ahí y si va a haber alguien que critique dentro de esa cita la propia campaña electoral que han llevado. Por cierto,
lo que daríamos tú y yo, Javi, por tener mañana por un agujerito acceso a esa ejecutiva, ¿eh?
Sí, no te voy a decir que no, ¿eh?
Algún florero con ahí micrófono, ¿no?
Algo así. Fíjate, aunque no
habla con Villarejo, habla con Villarejo, tú que tienes mano.
Seguro que les obligan a dejar los teléfonos fuera.
Por cierto, otra cosa curiosa e importante, señalar en este caso que no ha habido ni una sola referencia a Ciudadanos. Lo cual llama la atención, teniendo en cuenta que estábamos hablando de las tres derechas, de los tres partidos de derecha,
un poco tarde.
Y que al final repetimos que además se han quedado a como se han quedado el Partido Popular y Ciudadanos, a menos de un punto de diferencia unos de otros. Bueno, pues sin embargo, de momento y en la dirección del Partido Popular, no sabemos ahora en el discurso de Pablo Casado, pero sí que es verdad que en lo que se nos ha contado en corrillos, ni una sola referencia a Ciudadanos. Y eso dice mucho, ¿eh?
Pues hombre, ignorar a Ciudadanos tampoco parece una buena idea.
Hemos hablado del sorpraso en Andalucía, en Madrid. Esto que normalmente no tiene mucha importancia, hoy sí que la tiene. Castilla y León, después de 33 años de dominio del Partido Popular, gana el PSOE en las elecciones, pero es que además el segundo lugar lo ocupa Ciudadanos. Partido Popular pasa al tercero.
Fíjate,
en Castilla y León.
Fíjate que tú mencionas Castilla y León. A mí me parece mucho más reseñable Madrid, donde recordemos que al final el Partido Popular ha estado gobernando durante 28 años, si no me equivoco, consecutivos, con mayorías absolutas, y en las que además se puede decir que ha sido uno de sus grandes feudos junto con Valencia.
Fíjate, sí,
hablando de sus graneros de votos, ¿no? Muchas veces que se ha hablado en el caso del PSOE de Andalucía, pues aquí pasaría lo mismo exactamente.
Y donde además el Partido Socialista se le estaba dando por muerto en la Comunidad de Madrid prácticamente, ¿no? Veremos a ver lo que pasa en las autonómicas.
Me vais a disculpar porque tenemos comparecencia. Disculpa, Javi, quería pasar por la sede del PSOE, pero antes tenemos ya en la sede de Unidas Podemos al cuadro directivo, por así decirlo. Delante del atril está el líder de Izquierda Unida, Garzón, y junto a él, Pablo Iglesias, Irene Montero y el resto, digamos, de la cúpula. No han comenzado a hablar todavía, están posando para los compañeros gráficos, pero sí, yo creo que empieza ya la intervención en primer lugar de Alberto Garzón, de Unidas Podemos.
Agradecer el trabajo de miles de voluntarios y de voluntarias que han estado todo el día de hoy en los colegios electorales defendiendo la candidatura de Unidas Podemos y facilitando que se desarrollara esta jornada con extraordinaria normalidad. Felicitar a la ciudadanía española. Creo que cuando hay una alta participación es un indicador positivo y saludable de la democracia. Gracias a los millones de votantes de Unidas Podemos, no vamos a defraudar esos votos, vamos a representar nuestra candidatura en el Congreso con la sabiduría y el conocimiento que nos ha proporcionado esta campaña electoral y la trayectoria que llevamos hasta el momento. Tenemos la buena noticia de que no ha triunfado en nuestro país la radicalización y el mensaje de odio de la derecha. Nosotros entendemos que estamos ante unos resultados que nos hubiera gustado que fueran mejores, pero que son suficientes para lo que nos hemos planteado en esta campaña electoral, una campaña electoral en la que hemos roto las previsiones más nefastas que se hacían sobre nuestro país y sobre el espacio electoral de Unidas Podemos. Y en este sentido creemos que Pedro Sánchez, que ha ganado las elecciones, le felicitamos desde la candidatura de Unidas Podemos, debe evitar en este momento la tentación naranja, porque es el momento de aprovechar los resultados electorales para blindar los servicios públicos y proteger a las familias trabajadoras. Creemos que estos resultados permiten abrir puertas de esperanza hacia el futuro y por eso, sabiendo que no son los resultados que a lo mejor nos hubieran gustado, sí que hemos roto, hemos ido en una campaña de menos a más y desde luego creemos que hay motivos para ser optimistas para el futuro, para nuestro país, por los argumentos esgrimidos.
Bueno, en primer lugar, agradecer a los españoles una participación histórica en unas elecciones que han sido históricas. Trasladar también la felicitación a los trabajadores y trabajadoras públicos que han facilitado el desarrollo normal de este proceso electoral. He felicitado al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, por el resultado y creo que hay dos claves fundamentales para leer estos resultados electorales. El primero es que el peso parlamentario del bloque progresista supera al peso parlamentario del bloque de las tres derechas, del bloque del trío de Colón. Y la segunda clave para entender este resultado electoral es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y nos hemos quedado solos. España es plurinacional y basta ver el resultado de las elecciones en Euskadi y en Cataluña para comprobar que esta afirmación es obvia. Sobre nuestro resultado, como decía Alberto, nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. A partir de aquí, toca trabajar mucho, toca trabajar con mucha discreción, tendremos que tener muchas reuniones de trabajo, hay que hacer un programa de gobierno y cumpliremos el mandato con el que salimos a estas elecciones y el mandato que nos han dado los ciudadanos que nos han apoyado de trabajar para que en España haya un gobierno de coalición de izquierdas que sea capaz de llevar a cabo y poner en práctica políticas que protejan a las mayorías sociales. Dos o tres preguntas.
Bueno, vamos a escuchar las preguntas a Pablo Iglesias, que de todas formas ha hablado ya de construir un gobierno de coalición y de hacer un programa de gobierno. Parece evidente que también ha echado humo la calculadora en Unidas Podemos esta noche. Vamos a ver qué le preguntan a los compañeros de los medios.
¿Posiciona a intentar ese gobierno de coalición?
Sí, le he transmitido lo mismo que le he dicho a ustedes. Creo que tenía que decírselo antes a él. Nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, y hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad. Y esto, digamos que llevará mucho tiempo, y les pido que sean pacientes y que asuman que las reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción. Monrosi.
Buenas noches. Y en esas conversaciones, o en esa conversación que ha tenido usted con el candidato del Partido Socialista, ¿él también le ha mostrado la voluntad de caminar hacia un gobierno? ¿Queda, por tanto, descartado hasta ahora que Pedro Sánchez pueda usar, digamos, el comodín de Ciudadanos, que es lo que ustedes llevan hablando?
Esa pregunta dásela usted al candidato del Partido Socialista.
¿Pero le ha dicho que está dispuesto a avanzar en un gobierno de coalición de izquierdas?
Las preguntas a Pedro Sánchez las contesta Pedro Sánchez, no yo. Bien.
Si van a proponer, qué tipo de gobierno pretenden proponer, y por otro lado, qué tipo de autocrítica pueden hacer después de perder 30 escaños.
Sobre la primera cuestión, está todo abierto. Nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas. Hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas. Lo primero es sentarse a hablar, y ya les pido que sean pacientes. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor, y hay algunas autocríticas que podemos hacernos ahora y que nos hemos hecho. Creo que uno de los problemas fundamentales de Podemos y de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura ni de nuestros militantes ni de nuestros votantes, y creo que eso se ha podido notar y tomamos nota, y espero que en el futuro eso no vuelva a ocurrir. Por otra parte, creo que es claro lo que ha ocurrido en España, una movilización electoral sin precedentes que revela, como le decía, dos claves fundamentales. La primera, las fuerzas progresistas en su conjunto tienen más peso parlamentario que la derecha y la extrema derecha. Y en segundo lugar, quien no entienda que España es plurinacional, y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España.
Bueno, la intervención de Pablo Iglesias, un partido podríamos decir que pierde pero que gana, evidentemente, porque va a ganar posición. Yo creo que lo que ha venido a decir Pablo Iglesias, efectivamente subrayamos eso de construir un gobierno de coalición y construir también un programa de gobierno, guarda relación con el modo en que acababa, no me acuerdo exactamente cuál de los dos debates, creo que era el primero. No estoy seguro, porque ya no me acuerdo eso de y si no nos vuelvan a votar. Es como, por así decirlo, el último tren a Gun Hill, por ponerle un título de película del oeste, ¿no?
De hecho, Pachi, en esos dos debates, Pablo Iglesias lo que intentó transmitir con esa imagen de moderación, de pedagogía que él que transmitió y que realmente fue muy alabada por todo el mundo, incluso por gente que no...
El Iglesias es rejonizado.
Incluso por gente que el rejonismo de Iglesias lo alabó, gente que no es para nada partidaria de Podemos. Lo que quería transmitir es yo soy una persona sensata, yo soy una persona capaz de formar un gobierno, de formar parte de un gobierno, ¿no? Que es lo que está diciendo hoy tras los resultados electorales. Iglesias ya sabía que Podemos, ni de lejos, puede ser en este momento ya la fuerza hegemónica de la izquierda, y a lo que puede aspirar es a formar parte de un gobierno presidido por el Partido Socialista. Esto es lo que hoy está diciendo también, ¿no? Queremos formar parte del gobierno y queremos tener algún ministerio.
Ahora seguimos con las valoraciones. Vamos, Óscar, si te parece, a repasar qué titulares encontramos en los principales medios de comunicación de España.
Vamos a ver cuál es el que más os gusta, a ver cuál os apuntáis. El País, por ejemplo, titula: el PSOE gana las elecciones y casi dobla al PP, pero necesitará pactos para gobernar. El diario La Razón hace algo parecido, dice: el PSOE gana las elecciones y el Partido Popular pierde la mitad de sus escaños. El diario El Mundo: el PSOE gana las elecciones generales y podrá gobernar sin los separatistas. El Español: Sánchez gana, pero deberá elegir entre Frankenstein y Rivera para gobernar. Y por último, el diario ABC dice, yo creo que este es el que más te va a gustar, Pachi: Sánchez gana y Partido Popular solo saca un punto a Ciudadanos, porque está en tu lectura, vamos.
Yo tenía esa obsesión, porque es que me ha dado la sensación de que eso iba a acabar pasando. No ha pasado, pero...
Pero ha pasado en muchos sitios.
No andaba yo tan desencaminado con cómo podía ir la situación. Paco, ¿qué te ha parecido el discurso de Iglesias? Espérate, porque estoy viendo, eso es la sede naranja... Ah, no, es la sede del PSOE, es Meritxell Batet.
Es Meritxell.
Pero está compareciendo, entiendo en Cataluña, en Barcelona. Bueno, creo que no es necesario. Prefiero escucharte.
De Iglesias me quedo aparte de lo evidente, ¿no? Que quiere entrar en el gobierno Y es que en la conversación con Pedro Sánchez han debido de decirle sí, pero después de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Hasta entonces no hablamos de pactos ni
calma,
de nada,
chicha.
Para no interferir en esas elecciones.
121 diputados en el PSOE, como está la encuesta, ¿verdad? Uh-huh.
Uh-huh. 121, efectivamente, sí. Me llevo yo la encuesta aquí atrás y...
Ha bajado uno ahora.
Ha bajado uno, sí. 121, sí.
Está bailando ya, parece que el 123 va a ser más complicado y el 122 podrá seguramente girar en torno al voto del exterior y...
Bueno, pues dicho sea de paso, felicitemos a GAT3 porque salvo...
por algunos resultados.
Que ha inflado a Vox y ha minusvalorado a Ciudadanos y casi si quitamos la inflación de Vox... Y el minusvaloramiento de Ciudadanos, el resto, quiero decir, podrían compensarse, el resto andaría bastante...
12.000 encuestas.
Bastante era... bien, ¿eh? Uh-huh. 12.000 sí. Encuestas, sí. Uh-huh. En Castilla-La Mancha no ha habido variaciones, ¿no?
No, ya estamos a punto de terminar, 98,56% escrutado, se mantienen los 9 diputados para el PSOE, 6 para el Partido Popular, 4 para Ciudadanos. Y 2 para Vox. Y repetimos aquí, Unidas Podemos se queda sin representación en el Congreso por parte de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de que, por ejemplo, el PSOE mejora en 5 puntos su resultado del 2016, que el Partido Popular pierde 20 puntos, del 42 al 22% de los votos, Ciudadanos gana 4 puntos, y Vox, bueno, pues es la mayor subida, es un 15%, de, algo más del 15% de los votos, que como bien apuntaba Jesús, es casi 4 puntos más de lo que está consiguiendo a nivel nacional. A nivel nacional está ahora mismo en el 10,26%, en Castilla-La Mancha llegaría al 15,28%.
Estos señores, si hacemos el paralelismo con la jornada de la lotería, es cuando van saliendo premios y queda media hora de sorteo de lotería, decimos, y quedan los tres gordos. Pues quedan los tres gordos. Queda escuchar a Albert Rivera, que y ninguno está gordo, ¿eh? Queda escuchar a Pablo Casado y queda escuchar a Pedro Sánchez. Lógico que en Ferraz estén esperando a que comparezcan tanto Albert Rivera como Pablo Casado, porque ese discurso sí se puede modular en función de las dos intervenciones. Veo agitación de banderas en la sede de Ciudadanos. Me consta que Pablo Casado estaba, no sé si entrando en la sede o entrando en la sala de prensa del Partido Popular, que debe ser esa nube de cámaras que estamos viendo ahí en alguna de las televisiones, la entrada de Pablo Casado. Veo efectivamente a no muchos militantes aplaudiendo con no mucho entusiasmo la entrada del líder del Partido Popular en la sede. Insisto, el ondear de banderas de Rivera ya estaría bien. Que se solapasen las intervenciones de Albert Rivera Pablo Casado.
Sería un ninguneo ya. ¿Cómo?
De manera, a mí me cuesta que Casado vaya a tener la intervención que señalan, ¿no? Igual ya empiezan moverse las cosas por ahora, debajo.
Se habrán llamado también
Y ya está alguien comentando cosas...
Sí, pero siendo dura la intervención de Pablo Casado, que es muy dura porque el batacazo ha sido histórico, es más difícil la intervención de Albert Rivera, ¿no? Como sí. Hemos comentado aquí, es bastante más difícil la intervención de Rivera hoy que la de Casado, ¿no? Porque Rivera, ¿qué dice? Que ha ganado y que a partir de ahora va a jugar por ser el partido hegemónico de la derecha, o qué es lo que... Pero entonces rompe totalmente con el discurso
la
inicial.
La posibilidad de un acuerdo con Sánchez se acaba.
Es más difícil,
en ese momento se acaba.
Siempre es más difícil analizar el futuro que analizar el pasado.
Pero es que eso lo tiene...
Muy difícil hacer peticiones, sobre todo si son de futuro, decían.
Pero eso es lo que acordaron, ¿no? El no pactar con Sánchez. No creo que ahora, precisamente la noche electoral,
esa estrategia se inició aquel día. Esa estrategia se inició aquel día y hoy la remachará, ¿no? Pero no
iba a decir yo que estaba a Ciudadanos a 5.000 votos de llegar a los 4 millones de votos y ya los tiene.
Sí.
Ya los tiene porque al actualizar aparecen. ¿Eh? O sea
217.000, que... 216.000 de diferencia con el Partido Popular. Al final esa diferencia se ha quedado en 0,86 centésimas con respecto del Partido Popular. Y luego ya Ciudadanos le saca casi 4 puntos.
El batacazo del Partido Popular ha sido épico. Es decir, yo esto... No sé cómo lo administrarán, pero va a ser complicado.
Y el PSOE que obtendría mayoría absoluta en el Senado, ahora mismo con el 43,5% de los votos, 123 senadores Partido Socialista, 53 Partido Popular, Esquerra 10, PNV 9, Navarra 3 y Coalición Canaria 2, en fin, más
Ciudadanos
o menos.
Entra, por cierto, Ciudadanos no tenía senadores, ¿no? Obtendría 2.
Ciudadanos obtendría 2, sí.
Tendría 2, no tenía senadores, si no recuerdo mal, en esta legislatura.
No obtiene Vox, por lo que se ve.
No, claro, es que aquí ya...
Y Podemos tampoco, ¿eh?
A esos niveles, ser cuarto como ha sido en la mayoría, entre cuarto y quinto en todas las circunscripciones, lógicamente le deja sin, sin senadores.
Claro, normalmente es el primero y el segundo que saca...
Parece,
un senador, ¿no?
Parece que el partido este que decíamos al final no...
Bueno, pues nada, estamos ya en el 97% escrutado en el ámbito nacional, ¿eh? No he vuelto a hacer la suma. 122 Partido Socialista más 35 Podemos son 157, más los 7 de En Comú Podem, 164, más los 6 del PNV, 170, y luego ya por sumar... Coalición Canaria 2, 172, Compromís 1, 173, Partido claro. Regionalista de Cantabria, 174.
Y, se ha caído Melilla. Se ha caído Mustafa.
Ya era raro, con 5.000. Sí.
Bueno, yo creo que aquí la clave es los 122 del PSOE, más los 6, los 42, perdón, de Podemos, más los 6 del PNV, y el apoyo de Esquerra Republicana a ese pacto de gobierno. Yo creo que esa va a ser la clave. Bueno, vamos a ver qué está pasando en algunas sedes, porque seguimos sin dar un poco de crédito. Ya sabemos que el discurso, y lo estamos comentando aquí, Dani Cantalejo, buenas noches de nuevo.
Hola.
El discurso de Rivera es probablemente uno de los más difíciles, si no el más difícil de la noche. Entonces, ¿con qué se especula con la aparición del líder de los naranjas esta noche por allí?
Pues ha habido cambios porque al principio estaba previsto que hiciera su comparecencia dentro de la sede. Cuando han sobrepasado esa barrera de los 50 diputados, se ha cambiado toda la calle. Parece ser que va a haber una comparecencia solo en esa calle con los militantes. Y bueno, para todo el mundo, pero efectivamente que va a ser solo ya ahí en la calle. No sabemos mucho más del discurso, no sabemos hacia dónde podría ir. El papel es complicado, como dices, pero desde luego aquí lo que se prepara es desde hace un rato ya la fiesta y se va a trasladar todo a la calle. La única comparecencia que se espera será en ese momento.
Esa es la sede hoy de rostros relativamente satisfechos, entiendo, ¿no?
Ya ha empezado la alegría hace un buen rato cuando empezaban a subir esos escaños y como en principio estaba prevista esa celebración dentro, habían empezado a aparecer las banderas y los militantes aquí dentro, como luego ha sido mucho más, pues ha empezado todo a trasladar a la calle. Uh-huh. Así que eso es significativo.
Bueno, pues no sabemos si está en realidad produciéndose una especie de batalla o guerra de nervios, que también podría ser, entre Partido Popular y Ciudadanos, de a ver quién comparece primero y a ver quién dice qué. Porque a lo mejor el Partido Popular está diciendo yo soy la segunda fuerza política. Bueno, Sánchez es evidente, que él es lógico que espere, es el ganador de las elecciones. Pero entre el PP y Ciudadanos, si el PP se acoge a los resultados, mira, yo soy la segunda fuerza política, que comparezca antes este señor.
Claro, Ciudadanos.
Pero desde el punto de vista moral, es que es
hasta una cuestión estética. Va a querer aparecer como ganador, pero la realidad es que son 57 diputados, que no son tantos.
Sí, son 58, pero bueno, insisto, esto se valora siempre en función de dónde vienes.
En función del rival.
De dónde
son 58
vienes y a dónde has llegado.
Frente a 66. Claro. Esa es la...
Sí, sí, 58-66.
Que tenía 32.
Lo actualizo y efectivamente 58, acaba de ganar uno hace poco.
No. Sigo, perdón, que le he interrumpido a Dani Cantalejo y tenía algo más que añadir. Dime, Dani.
Sí, que decía que hace una hora nos dijeron que saldría en 10 minutos. Y ha pasado esa hora, entonces se está haciendo de rogar. No sé si efectivamente por lo que bien apuntabas. Por cierto, que la alegría esta del 1%, no sé si ya se puede terminar así, se ha estado comentando mucho durante toda la noche cada vez que se acortaba ese porcentaje entre Partido Popular y Ciudadanos aquí en la sala de prensa.
Ah, claro, es que la carrera no solo la he visto yo, la carrera del coche naranja de Alonso, que no corría en el E3, y este de Ciudadanos sí corría un poquito más que el de Fernando Alonso. Bueno, pues nada, seguimos pendientes de que nos cuentes, y ya te digo, mi sensación es que puede haber un poco guerra de nervios.
Aquí cada escaño lo celebran. Hace un rato que había bajado uno el PSOE y ha subido uno Ciudadanos. Sí. Se han vuelto a oír gritos. Así que cada escaño es importante. Lógico. Ahora con este Parlamento.
Lógico.
Y cada escaño se celebra.
Bueno, se celebraría más si esa suma diese, efectivamente, entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pero está lejísimos de dar, porque era...
el mantra al que recurrían casi de las
tres. Sí, ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Pero hace unas horas ese era el argumento fundamental, ¿no? Que iba a haber una posible un gobierno de las tres cosas. Y ya nadie, ya esto la política va muy rápido, ¿no? 126, 150, es que son 148, ¿eh? Ya los hemos sumado antes, Paco, sí, son 148, 148 escaños los que suman esas tres formaciones políticas. Se quedan muy lejos, lejísimos.
Sí, pero es que Ciudadanos con no ha llegado a un 3% de subida. Es una barbaridad de diputados más con respecto a las pasadas elecciones.
Claro,
generales.
Hecho, es que seguro que ha trabajado bastante bien las provincias en las que menores de 6 escaños. Uh-huh. Eso logra que verlo sobre el territorio. Es donde ha aprovechado bien los restos. Ciudad es un ejemplo. Uh-huh. Lo hemos visto. O sea, seguro que ha trabajado muy bien esas provincias, insisto, aquellas de entre 10, bueno, menos de 6 escaños. Y se nota perfectamente, como bien apuntas, con dos puntos más, ¿no?
Bueno, entre lo bien que ha trabajado y hay que tener en cuenta el hundimiento del Partido Popular, lo cual evidentemente per se favorecía
sí,
a la
sí, y además finalmente Ciudadanos ha conseguido quitarle voto rural al Partido Popular, ¿no? Que esa era la gran incógnita que podía haber, ¿no? Quitarle voto rural al Partido Popular, porque Ciudadanos siempre es un partido como más urbanita, más de ciudad.
Fue el primero que lanzó un argumento aquel de que bajaremos los impuestos.
Se subió un tractor, Albert Rivera, se subió un tractor.
Bueno, es que decía, hablando del
moto,
igual que Pablo Rivera, Casado, se igual. Bueno, ¿quién no se sube a un tractor ahora?
Por favor, todo el mundo tiene un tractor.
No sé. Estaba pensando en lo de conseguir el voto rural por parte de Ciudadanos, no solo que se Rivera se subiese un tractor, sino que ha obtenido escaño la famosa agricultora de Sayatón en Guadalajara. Es una mujer del campo que se hizo viral el pasado mes de diciembre.
Es de Pedro Muñoz.
Mensajes súper simpáticos, sí, señor, porque es coetánea o compañera de estudios de Jesús, que me lo ha dicho alguna vez, de Jesús García Verdugo, porque es una politóloga, es licenciada en ciencias políticas, y ha obtenido escaño. A ver, espera que no esté en disputa.
No, porque bueno, está Vox a 3.500
votos. Dos puntos y pico, 3.000 y pico votos, está así, a 3.352 votos. Bueno, parece pues claro.
Luego algún día comentaremos, ¿no? Porque la historia de esa mujer, cómo entra, ¿no? Y cómo de repente aparece en el escenario, y cómo la incorporan al equipo, y mira, ¡pum!
Las redes sociales,
efectivamente.
El mensaje era estupendo.
Esa diputada tiene una historia.
Ella es una mujer estupenda, desde mi punto de vista. Da gusto escucharla, leerla. Ya tendrá tiempo de malearse en las lides políticas, pero ahora da gusto hablar con ella y charlar con ella porque, bueno, yo creo que rebosa frescura, por así decirlo. Y efectivamente, como representación de la España vaciada y del campo, pues bueno, puede estar muy bien. Esperemos que luego realmente tenga mano sobre el líder. Y no descubra estas cosas que a veces pasan en la política, de las pleitesías y de estas cuestiones.
Vamos a darles el beneficio.
Claro, yo se lo doy, por
a todos,
supuesto.
A
María Ángeles. María Ángeles es que no me acuerdo el nombre.
María Ángeles.
María Ángeles. Bueno, pues nada, ¿cómo estamos de porcentaje de voto? 97-21, pero no había actualizado. 97-65. Bueno, esto ya, escaño más, escaño menos, va a quedar así. La carrita 14 es en el 0,86, se nos va a quedar la carrera entre Partido Popular y Ciudadanos, ¿eh? En el 0,86.
Coalición Canaria dobla, ¿no?
Coalición Canaria 2, sí, 78.000 a 124.000. Uh-huh. Tenía un diputado, ahora obtendrá dos, de 78.000, 22, 46.000 votos más, ¿eh? Está muy bien para una comunidad
con política que siempre, cuando hay esos equilibrios tan difíciles, siempre aparece, ¿no?
Uh-huh. Y una formación política que se está quedando fuera, que algunas encuestas le estaban dando uno o dos diputados, es el PACMA.
Sí, es verdad.
El PACMA. Algunas encuestas le estaban dando entre uno y dos.
Bueno, pero es muy difícil, pero esto a lo mejor nos puedes aclarar tú, Jesús, y no sé si hacer esta extrapolación, pero 318.000 votos y un 1,25% le da para eurodiputado.
¿A quién?
¿A PACMA?
No, necesitáis los datos globales, pero al ser circunscripción única, desde luego suman todos. Habría que ver con cuánto se entra. Tendríamos que mirarlo, y vamos a mirarlo en un momento.
Es que tengo esa curiosidad, porque mi sensación es que, claro, la circunscripción única
un eurodiputado,
con 318.000 a lo mejor sí. Le da para obtener un eurodiputado.
Con 318.000 es probable, entonces habría que ver si primero se supera el umbral del 3%, imagino, y luego...
En fin, derrotas que suceden a veces.
Pequeñas derrotas.
Dentro
de estas historias.
Alguien había jugado todo su...
Sí, caldrá apuesta por ahí.
No, es que, bueno, estas cosas cosas
personales.
Muy majo, hombre, el candidato. Yo me conozco personalmente, es un tipo muy agradable. Más allá de otras consideraciones que quiera hacer quien sea de la mesa. 11:38, la radio de Castilla-La Mancha. Mancha, llevándoles el especial de elecciones generales en esta noche de, bueno, muchísimo interés informativo. Yo me pregunto, efectivamente, ¿qué hace Albert Rivera hasta ahora? ¿Qué hace Pedro Sánchez a esta hora? ¿Y qué hace Pablo Casado a esta hora? Mira, estoy viendo, por ejemplo, como Marta Rovira, desde su retiro... ¿Dónde estaba Marta Rovira? Rovira estaba en Suiza, ¿no?
No, Marta Rovira...
En Ginebra. Estaba en Ginebra, ¿no? Con la chica del corte de pelo extraño.
Sí, estaba.
Con Ana Gabriel.
Bélgica, pero no sé.
Bueno, venga, vamos a ampliar el espectro de opiniones. Es que no me acuerdo. Pues yo creo que si estaba
esto del órdago y el pulso sigue así, podemos llegar al martes, ¿no? Esperando a que comparezcan.
No hay quien mueva. Esto es una partida de ajedrez ahora mismo, ¿eh?
Venga, que tenemos más opiniones de nuestros habituales contertulios. Antonio González Jerez, delegado de ABC en Toledo. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo lo viste?
Pues, ¿cómo lo vi? Yo creo que por una vez las encuestas han acertado últimamente, ¿no?
Perdimos, perdón, a Tezanos, que le hemos dado mucha caña todos los lunes.
Sí, efectivamente. Incluso yo creo que en algunos casos se quedó corto, ¿eh? O sea, que bueno, la verdad que ha sido en algún aspecto una sorpresa. En lo que respecta, pues, a nivel general, yo creo que ha quedado bien claro la victoria del Partido Socialista, y en Castilla-La Mancha, desde mi punto de vista, lógicamente el batacazo del Partido Popular, que ha perdido la mitad justo de los escaños que tenía en el Congreso de los Diputados, y la irrupción, yo creo que importante, de Ciudadanos, me parece también muy, muy noticioso. El Partido Socialista ha ganado claramente, pero no creo que haya sido una subida como en otros territorios, al subir dos escaños. Entonces, yo creo que lo más destacable desde el punto de vista informativo, la caída estrepitosa del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha, perdiendo la mitad de sus escaños, y la irrupción con 4 de Ciudadanos, también Vox con 2. Lógicamente, también hay que apuntar la desaparición de Podemos del mapa de Castilla-La Mancha en la representación nacional.
Fíjate que recordarás en alguna entrevista que era el propio Tezanos el que decía: yo no me creo esta caída que refleja el CIS del Partido Popular. Era él el que abjuraba de determinada parte de la encuesta que él mismo dirige y cocina, dicho sea lo de cocina en el mejor de los sentidos, en este caso, era él el que abjuraba de eso, y no, va a resultar que después de realizar aquellas entrevistas y de cocinarlas, pues los resultados que le daba y que él no se creía eran reales.
Sí, efectivamente, en fin, ante los hechos poco más hay que objetar, ¿no? Y es cierto, la verdad que a mí me ha sorprendido el pobre resultado del Partido Popular, porque piensas que no va a sacar, el tercer sí va a ser importante, pero no hasta este nivel, ¿no? Y sí que, pues, me ha sorprendido también, yo no pensaba que Ciudadanos iba a experimentar también esa subida, que yo creo que es una de las cuestiones también muy noticiosa, hasta el punto de que en un momento determinado de esta noche...
Pues amenazado, sí.
Efectivamente, te podías pensar incluso el sorpaso, como se suele llamar, en este caso, de Ciudadanos al Partido Popular. Al final han sido 7-8 escaños, ¿no?, de diferencia.
8.
Con lo cual, en fin, yo creo que es una de las noticias también más destacadas. Y ahora, pues, como bien sabes, a ver cómo se cocina todo esto, cuáles son los chefs, ¿no?, que van a preparar el menú, y eso lo veremos en las próximas semanas. Ya sabes que Rivera pues dijo de manera reiterada en los dos debates que jamás pactaría, pero bueno, mañana amanecerá el sol a lo mejor de otra manera y se piensa de distinta forma, ¿no? Veremos a ver.
Efectivamente, las promesas en política y en algunos otros campos duran...
Sí, duran lo que duran.
Duran lo que duran, efectivamente.
Sí.
A ver, te doy 3 titulares y no te voy a decir adivina cuál es el tuyo, pero a ver si te pongo en un apuro. Uno dice, titulares de 3 grandes periódicos: el PSOE gana las elecciones y queda al borde de gobernar sin los separatistas. Otro: el PSOE gana las elecciones y casi dobla al PP, pero necesitará pactos para gobernar. Y el tercero: Sánchez gana y PP solo saca un punto a Ciudadanos. ¿Cuál te gusta más?
Yo creo que el segundo.
Bien, me alegro, el del país, ¿no? O el del mundo.
El del país.
El del país. El tuyo era el tercero, Antonio.
Pero si es que no vamos a dar vueltas con el tema, sí, está bien claro, ¿no? Así que bueno.
Bueno. Muy bien. Sánchez gana y el PP saca un punto a Ciudadanos. Bueno, pues nada, mañana te esperamos por aquí y ya a la vista de... Porque, por cierto... ¿tú crees que lo que está sucediendo esperando aquí a Rivera y a Casado, porque todos entendemos que Sánchez debe ser el último en comparecer por aquello de que ha ganado las elecciones, pero de Rivera y Casado es una especie de guerra de nervios, ¿tú lo ves así?
Bueno, yo así para ya, yo creo que no conduce a ninguna parte, ¿no? Es decir, que bueno, si la suerte ya está echada, y con lo cual me parece que esas estrategias ante los datos tan contundentes, no sé para qué sirven, ¿no? La verdad.
Bueno, Antonio, pues nada, descansa lo que puedas, que algunos descansaremos menos. Sí, si estoy mañana...
Mañana estaremos allí y analizamos incluso ya más detenidamente las cuestiones de las capitales, por ejemplo, sí, de Castilla-La Mancha y demás.
Sí, hay mucho que analizar. Yo estaré bastante empanado mañana por la mañana, pero...
Sí. Llévate bien todos los números allí, ponnos una pizarra, que la veamos bien.
Gracias, Antonio González Jerez, delegado de la Toledo. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues nada, ¿qué estamos viendo?
El candidato de Vox a Toledo, Luis Miguel Núñez, está haciendo declaraciones en CM Media.
En Castilla-La Mancha Media, si podemos pinchar esa señal de Castilla-La Mancha Media, efectivamente el candidato de Vox en Toledo, Luis Miguel Núñez. Ya le tenemos.
Más de un mes, donde os vamos a volver a pedir vuestra ayuda.
Bien, declaraciones.
Justo, acaban de llevar.
Eso es llegar a tiempo, que se dice. La voz que escuchaba era de nuestra compañera.
Hace una frase, dice, elecciones dentro de un mes, que vamos a poder volver a pedir vuestra ayuda. Lo importante que es el territorio, como decíamos, ¿no?
Lo que pasa es que aquí en las elecciones autonómicas dentro de un mes, porque en las generales el que ha votado a Vox ha votado a Abascal y el que ha votado a Ciudadanos ha votado a Rivera. Pero es que a nivel autonómico Vox y Ciudadanos son... marcas. Nadie sabe quién es, a nivel general, digamos, es el representante de Vox en Castilla-La Mancha o quién es la representante. Los que estamos un poco más metidos en la arena política sabemos quién es la representante de Ciudadanos en Castilla-La Mancha o quién puede ser el representante de Vox.
Pero a nivel general, las personas es muy importante, pero aunque sea así, la ola está ahí y la ola va a arrastrar. Es verdad que se va a votar a las personas en los ayuntamientos, es verdad que se va a votar a las personas en las provincias para las elecciones autonómicas, pero la ola está.
Mira si está haciendo campaña Luis Miguel Núñez. El titular que da Europa Press de esa comparecencia dice: Vox Toledo, tras robarle el diputado a Unidas Podemos, hemos sacado a la izquierda radical bolivariana. Entienden que ese diputado se lo han quedado a ellos, claro. Propia lectura.
Pero los datos hablan de todo tipo de trasvase. Bueno, no hace falta tampoco ser politólogo para darse cuenta.
Seguimos con ese espectro de opiniones, una voz que suelen escuchar también en los servicios informativos de esta casa, ofreciendo sus análisis de la realidad política y social de la región. Es la del profesor universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Laguna. Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué lectura nos haces de lo acontecido en Castilla-La Mancha, de lo acontecido en España? Y creo, además, que estás en tierras valencianas.
Sí, estoy siguiendo de cerca la situación también en Valencia, sí.
Ajá, bueno, pues ahora, después de las primeras reflexiones, nos cuentas un poco qué está sucediendo en aquellas autonómicas, que las tenemos un poco abandonadas, por cierto, pero que también se han celebrado a lo largo de esta jornada. Lo primero, el resultado nacional y el resultado castellano-manchego, si has tenido tiempo de echarle un vistazo.
Bueno, el resultado nacional lo que nos indica es que estamos ante una nueva realidad política en la que el bloque de derechas tiene unos resultados que tendrá que interpretar en clave de suma global y, por tanto, hacer sus reflexiones de cómo reinterpretar las futuras coaliciones. Y la izquierda, debido a esa división de la derecha, ha conseguido un resultado que, bueno, es muy positivo en primera instancia, pero complejo, sin duda alguna, en lo que pueda significar luego la conformación de gobierno. Yo creo que estamos en una situación bastante compleja y que, por supuesto, hasta después de las municipales posiblemente no apunte ningún tipo de solución, ¿no? Las posibles alternativas yo creo que en estos momentos es muy difícil de precisar y que me imagino dentro del PSOE distintos sectores estarán empezando a calibrar opciones distintas.
Y en el ámbito castellano-manchego, sorprendido, estaba viendo ahora un dato de Agencia de Europa Press diciendo que desde el año 1993 es la primera vez en que el Partido Socialista es el más votado en Castilla-La Mancha en unas elecciones generales. Había perdido todas las generales desde hace 25 años.
Sí, este es un dato muy importante que sin duda se explica también por lo que ha significado la fragmentación del voto de la derecha y también posiblemente por lo que ha sido la crisis del Partido Popular con la dimisión de su propia líder y la reconversión dentro de ese partido. Estos datos yo insisto en que hay que valorarlos desde la prudencia y desde lo que puede significar luego la reorganización de esta derecha que en estos momentos ha vivido la fragmentación pero que sin duda tendrá que hacer una lectura en clave de cómo vuelven a unir siglas, unir candidaturas o formar coaliciones, porque la suma de votos sigue siendo mayoritaria. Uh-huh. Esa es la otra lectura que no hay que perder de vista.
Así es. Bueno, y del terreno valenciano, ¿tienes alguna novedad que nos puedas aportar?
Bueno, en principio, con el 15% tan solo escrutado, el gobierno de izquierdas, el gobierno del Botanic, volvería a reeditarse, pero está tan solo con un margen de 2 diputados, lo cual hace pensar que hasta que no se supere por lo menos el 75%, esta situación no se podrá confirmar, ¿no? En cualquier caso, lo que sí está claro es que el PSOE ha crecido. Compromís, de la misma manera que ha perdido 3 diputados en las generales, pues también ha bajado en las autonómicas, y el fenómeno de Vox, que sigue siendo, yo creo que la noticia de la noche, la entrada con mucha fuerza también en el Parlamento valenciano.
Bueno, pues nada, Antonio, pues muchísimas gracias por esta opinión. Ahora prestaremos también atención a lo que suceda en la Comunidad Valenciana. En próximos días te escuchamos con un análisis ya más sosegado de lo acontecido esta noche. Gracias.
A vosotros, un abrazo.
Siguen bailando algún otro escaño de ultimísima hora. El PSOE vuelve a tener 123 en lugar de 122. Lo demás poco ha variado, ¿verdad? La diferencia entre el PP y Ciudadanos se quedó en ese 0,80 y tantos de porcentaje, es decir, 80 y tantas centésimas. Y, seguimos manejando las opciones de intervenciones, sobre todo de los grandes líderes políticos. Vamos hasta la sede del PSOE. Enrique Lumbreras, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Pachi.
¿Alguna previsión? Bueno, parece claro que Pedro Sánchez está esperando a que comparezcan los otros líderes políticos, Casado y Rivera, ¿no?
Es evidente que Pedro Sánchez pues no va a salir hasta ese escenario que se ha improvisado en la calle Ferraz hasta que no lo hagan Pablo Casado y Albert Rivera. Lo cierto es lo que aquí se está hablando más en estos momentos, por qué no salen, o cuándo salen, o quién va a salir a dar explicaciones a sus electores. Así que aquí a la espera, aquí en la sede prácticamente quedamos ya solamente los periodistas, porque los cerca de 1,000 afiliados que se han acercado hasta aquí están en la calle, siguen en la fiesta, siguen con la música, siguen moviendo sus banderas y a la espera de acontecimientos. Sí os diré que hay una pantalla gigante que se ha instalado en la calle, en la que se están siguiendo pues los últimos resultados, también las intervenciones, y puede ser indicativo de lo que puede querer la base socialista, porque cuando han salido las intervenciones de Alberto Garzón y de Pablo Iglesias, sí, las han podido ver a través de esa pantalla, todos los afiliados que están ahí reunidos han empezado al unísono a cantar "Sí se puede, sí se puede". Para los analistas, pues que analicen.
Que analicen. Bueno, te vamos a dejar, que tenemos ya la intervención de Sergio Gutiérrez, diputado del Partido Socialista por la provincia de Toledo, valorando los resultados aquí en Castilla-La Mancha.
Democrática, yo creo que envidiable en todos los países de nuestro entorno. Hoy han hablado con mucha contundencia. Que estos niveles de participación que hemos visto en estas elecciones democráticas demuestran que los españoles y las españolas tenían muchas ganas de hablar, tenían ganas de participar y sin ninguna duda han lanzado un mensaje contundente. Mi felicitación y la de todo el Partido Socialista de Castilla-La Mancha a todas las personas que hoy han vuelto a dar un ejemplo de democracia y de convivencia en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Pero dentro de lo claro que han hablado hoy los españoles, creo que han lanzado un mensaje con mucha contundencia. Hay un perdedor claro, que es la crispación, es la radicalización del país, es aquellos que apuestan por retroceder, por no avanzar, y sin ninguna duda hay un vencedor claro, el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que va a seguir siendo el presidente del gobierno a partir de mañana mismo.
Los aplausos a Sergio Gutiérrez aquí en la sede regional del PSOE en Santa María la Blanca, en Toledo. Sigue la valoración del que será diputado del Partido Socialista al Congreso por la provincia de Toledo.
Queremos felicitar sinceramente al presidente del Gobierno y al candidato del Partido Socialista a la reelección, a Pedro Sánchez, por una campaña ejemplar, por una campaña en la que sin ninguna duda se ha demostrado que el Partido Socialista no solo representaba la opción más segura para seguir haciendo avanzar a un país en justicia social, en igualdad de oportunidades, en derechos, sino también la opción de la moderación, de la convivencia, del diálogo, de la España sensata. Nuestra felicitación, que en primer lugar hace ya algún tiempo ha hecho en nombre del Partido Socialista y en nombre también de Castilla-La Mancha nuestro presidente del Gobierno, Emiliano García Page, que ha lanzado un mensaje de felicitación, de enhorabuena y también de gran alegría de todos los socialistas de Castilla-La Mancha por este brillante resultado. Castilla-La Mancha apuesta también con mucha contundencia por una España en positivo, por una España que quiere consolidar derechos y que no quiere retroceder, por una España que quiere avanzar en igualdad de oportunidades y no crear más desigualdad, por una España que quiere apostar por la libertad, especialmente para las mujeres, frente a aquellos que simplemente amenazan en las puertas de las instituciones frente a la igualdad de oportunidades que está hoy muy consolidada entre hombres y mujeres en la inmensa mayoría y para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Castilla-La Mancha apuesta con mucha contundencia por esa España en positivo. Y lo hace, yo creo que lanzando un mensaje de mucha...
Bueno, ese es el mensaje de Sergio Gutiérrez en la sede regional del Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha, valorando los resultados en el ámbito nacional, felicitando a Pedro Sánchez por su campaña y felicitándose en general de los resultados, flanqueado, por cierto, Sergio Gutiérrez por Félix Ortega, por Esther Padilla, por Álvaro Gutiérrez, todos ellos muy sonrientes. Es evidente que están satisfechos por los resultados obtenidos y que a nadie se le escapa, más allá incluso del resultado nacional, que eso que comentábamos antes de 25 años sin ganar elecciones generales en Castilla-La Mancha, que se dice pronto un cuarto de siglo, hombre, hoy da para la alegría. Hoy, mañana, cuando haya que empezar a leer y hacer las extrapolaciones pensando en las autonómicas, ya veremos si la sonrisa, pues a lo mejor se congela un poquito más, ¿eh?
Sí, claro, habrá que... todo depende del cristal con el que se mire esto, ¿no? Y algunos harán las sumas pues tal y como les interese, pero todo esto también, y lo habéis dicho, depende muy mucho, ¿no?, del discurso que vaya a hacer ahora Albert Rivera, ¿no?
Claro.
Si lo hace esta noche.
El principal riesgo, de todas formas, del Partido Socialista para las elecciones de mayo es que se que la gente diga ya, bueno, alcanzada la meta, ya no tengo por qué seguir.
Puede haber una movilización del electorado del centro-derecha precisamente por lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Una movilización mayor todavía. Oye, a ver hasta dónde va a llegar esto, ¿no?
Tradicionalmente siempre hay más participación en las generales que en las autonómicas y locales. Siempre, claro, tradicionalmente.
Sí, yo creo que la derecha en Castilla-La Mancha no se va a movilizar por estos resultados de cara a la... A las
no, en Castilla-La Mancha no creo, pero puede haber comunidades
autónomas. La derecha quiere decir el Partido Popular.
Creo que tenemos el sonido de... Ciudadanos. Sí. Ah, vale, que está Casado entrando en la sala de prensa del Partido Popular. Al final se va de esta desagradable coincidencia...
Parece que me he estado regañando, ¿no?, o entre ellos, ¿no?,
de que efectivamente estoy viendo subirse al balconcito o al estrado a José Luis Ábalos, a Cristina Narbona, a Adriana Lastra, a todos los dirigentes del Partido Socialista. No va a faltar mucho para que salga Pedro Sánchez, también está Carmen Calvo, pero está entrando Pablo Casado en la sala de prensa de la sede del Partido Popular. Seguimos esperando a Albert Rivera, pero me decían que estaba abandonando ya el despacho y podemos tener la desagradable coincidencia de que tengamos que simultanear los tres discursos, con lo que nos apetecía escucharlos tranquilamente a los tres. Entonces, mira, ya está Pedro Sánchez subido también en ese estrado, no es un balcón, es un estrado, por así decirlo, montado frente a la sede de Ferraz.
Es la primera vez que lo veo yo en Ferraz.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, es que verdad. Claro, Ferraz como tal balcón que yo recuerde no tenía, tenía ventanas.
No tenía
ventanas. Mientras escuchamos las intervenciones de los líderes, Humberto del Horno, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Bueno, dame una pinceladita, porque no sé qué les dé hablar por hablar a la vez a Pedro Sánchez y a Pablo Casado. ¿Qué te parecen los resultados?
Bueno, yo creo que el CIS ha acertado más de lo que pensábamos. Un servidor se ha equivocado más de lo que creía también, en comparación con la porra que hacíamos hace unos días. Pero bueno, claro, ganador el Partido Socialista, que gana casi 80.000 votos con respecto a 2016. El Partido Popular se hunde, se ha dejado la mitad de escaño, pero la verdad es que estamos ya ansiosos de ver cuáles son las explicaciones que da Carolina Agudo ahora desde la sede del Partido Popular. Uh-huh. Unidas Podemos también, yo creo que es un fracaso, hay que tacharlo de fracaso, pierde los dos escaños que tenía y se deja casi el 25% de votos. Ciudadanos ha aguantado el tipo, incluso con mejores resultados de los que se esperaban, y va a seguir un escaño por cada provincia menos en Cuenca, la verdad es que es un buen resultado. Y Vox, quizá un pelín más tibio de lo que se podía esperar, pero bueno, dos escaños también. Manuel Mariscal, responsable de redes de la formación a nivel nacional, y también Ricardo.
Humberto, te voy a dejar porque la coincidencia ha querido o no Casado, están Rivera y Sánchez comparezcan a la vez. Escuchamos tiempo. Ya al líder socialista Pedro Sánchez.
Hasta ahora, chicos.
Hemos hecho que pase. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Quiero, en primer lugar, agradecer de corazón a los más de 7.300.000 españoles y españolas.
Bueno, ese es el inicio del discurso de Pedro Sánchez. Ha comenzado prácticamente al mismo tiempo a hablar Albert Rivera en la sede de Ciudadanos.
Y por tanto felicito a los ganadores de estas elecciones. Nosotros no vamos a hacer como el PSOE, no vamos a rodear el Congreso, vamos a respetar el resultado electoral, a pesar de que no nos gusta el resultado que ha sacado el PSOE. Los demócratas respetamos, los liberales siempre respetamos. Y a pesar del gran resultado de Ciudadanos, respetamos que otros hayan ganado las elecciones. Pero tengo dos cosas que contaros hoy. Y yo, como siempre, os diré la verdad. Una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. Pero hay una buena noticia. Que hay un proyecto ganador. Que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de 2 años. Que hay un proyecto... Que hay un proyecto que sí que cree en España. Que hay un proyecto que sí tiene futuro. Esta es la casa común del proyecto constitucionalista. Lo dije en campaña y hoy se ha demostrado.
Ahí está lo que estamos esperando de Albert Rivera. Hemos venido a sustituir al Partido Popular, cuyo líder Pablo Casado interviene también a esta hora.
Y hasta el último concejal, hasta el último diputado, senador, eurodiputado, que han dado todo lo mejor de sí mismo en esta intensa campaña electoral y en esta precampaña de 9 meses.
Igualito, por cierto, el tono de Albert Rivera que el de Pablo Casado.
Lo que quiero hacer es felicitar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. He tenido oportunidad de hacerlo por teléfono. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas. Para el Partido Popular lo primero es España, y en este caso esperemos que nuestro país esté a la altura de las circunstancias. En tercer lugar, yo soy una persona que no eludo las responsabilidades. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral, y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo además liderando el espacio de centro derecha que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora. La fragmentación de ese centro-derecha ha hecho que, incluso con más votos, o igual de votos, dependiendo de a qué partidos nacionalistas ubiquemos en el espacio de la izquierda, hemos tenido muchos menos escaños. Y por eso propusimos, en la última Junta Directiva Nacional, en la que valoramos la convocatoria electoral, acuerdos preelectorales. Lo hicimos, en concreto, hacia Ciudadanos en el Senado y hacia Vox en el Congreso. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón.
Bueno, ese es el discurso de Pablo Casado. Quedan muy significativas un par de afirmaciones. Puede llegar a acuerdos. Esperemos que Pedro Sánchez pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin los independentistas. Ahora analizaremos si eso quiere decir que el Partido Popular se ofrece a llegar a ese tipo de acuerdos con el Partido Socialista. Sin ambages, ha dicho. El resultado ha sido muy malo, aunque también ha añadido. Seguimos liderando el espacio de centro derecha. Seguimos escuchando a Albert Rivera.
Gracias a todo mi equipo. Gracias a la gente que ha hecho la mejor campaña, con el mejor equipo, con el mejor proyecto. Somos unos resistentes, sabemos lo que es currar y pelear como la sociedad española, venimos de allí, de la sociedad civil. Este es el partido que más se parece a España, este es el proyecto que más se parece a la sociedad civil española. Y como somos el partido que más
Rivera,
se parece...
Rivera, que sigue con su discurso, Pedro Sánchez con el suyo en la calle Ferraz.
El mensaje que hemos enviado es que los españoles quieren claramente que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y lidere el país durante los próximos 4 años.
Gritos de sí se puede y que vote el presidente en la puerta de la calle Ferraz, llena de gente, no sé si ha llegado a votar en este momento.
De ganar las elecciones y de gobernar, hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar España.
¡Vamos!
Durante toda la campaña hemos dicho que los tres objetivos del próximo gobierno socialista iban a ser avanzar en justicia social, es decir, acabar con la desigualdad que sufre muchísima gente en nuestro país. En segundo lugar, avanzar en convivencia, en concordia, que es lo que necesita nuestro país, acabar con la confrontación y con la crispación territorial que ha dominado la política española durante estos últimos años. Y en tercer lugar, reivindicar la ejemplaridad y la limpieza en la política y acabar con la corrupción que durante estos últimos 7 años ha marcado la política.
Pedro Sánchez celebrando la victoria del Partido Socialista en la puerta de la calle Ferraz. Vamos a retomar el discurso de Pablo Casado en la sede del PP.
Cita electoral. Muchísimas gracias a todos y a su disposición.
Interesantes las preguntas también.
A escuchar las preguntas porque alguien le va a preguntar, ha pensado dimitir, señor Casado, entiendo. Entonces, vamos a escuchar si efectivamente hay preguntas. Ha dicho a su disposición, entiendo que efectivamente va a responder a las cuestiones que le formulen los compañeros. Me están diciendo que no hay preguntas, aunque él ha acabado el discurso a su disposición, pero no se era a su disposición, entiendo entonces, de la militancia, del partido. Mira, o de lo que haga falta. Mira, ahí estaba efectivamente Vicente Tirado, junto a Teodoro García Egea y a buena parte de la cúpula, Adolfo Suárez y Llana, uno de los grandes fichajes de Pablo Casado para las elecciones.
La Federación de Ciudadanos parece poco menos que han ganado la Champions, ¿eh?
Bueno, pues escucha, con el lema de Vamos, le iría muy bien. Si le ponen la música de Champions, le iría bastante bien. Bueno, ha hecho una campaña razonable, ha quedado, para quien le guste determinada manera de obrar bien en los debates, y ha obtenido un resultado que ha estado muy cerca de sorpasar, valga el palabra,
el gran objetivo
al Partido Popular.
Aparte sigue teniendo un gran control del relato, si os fijáis lo que ha dicho. Es impresionante cómo con 57 diputados parece casi la fuerza política más votada.
Es como cuando acabó los debates,
lo controla muy bien, que somos el partido que más se parece a España.
No ha dejado lugar a dudas, Jesús, de cuál es el objetivo de Ciudadanos. Desde el principio ha dicho, Sánchez estar con los nacionalistas y con los independentistas, y no ha dejado lugar a dudas. No ha concedido otra posibilidad.
Fíjate hasta cómo lo ha presentado, ¿no? Sí, es decir, ¿cómo va a pasar esto? Estoy aquí para salvar esto. ¿No? Es decir,
con una subida, además, que no ha llegado al 3% de los
exactamente
votos.
Y con 57 diputados, se atreve a decir que es el partido que más se parece a España. Hombre, parece que hay un partido con 123 que a lo mejor...
Vamos, lo llamativo ha sido lo de Pablo Casado.
Yo estoy un poco descolocado, no sé...
Parece que se ha ofrecido...
No se ha escuchado lo mismo.
Mucho más correcto el discurso de Pablo Casado.
La gobernación.
Desde luego mucho más institucional, sin duda.
Más correcto, más institucional, sin duda alguna. Y lo que ha dicho, que me parece lógico, ha dicho, espero que el Partido Socialista no tenga que pactar con independentista.
Pero ha hablado de gobernabilidad, de gobernabilidad,
de
gobierno.
Que se ofrecía, ¿no?
Sí. No sé si estará pensando en
con
esa segunda vuelta.
Con o con lo que sea, exacto, ¿no? Igual que se le solicitó en su día al Partido Socialista, que se estuviera con Rajoy.
¿Sabes qué pasa?
Rajoy.
Que después de el ejemplo de resistencia de Pedro Sánchez, pues a lo mejor otros líderes deciden tomar ese ejemplo de resistencia también.
Eso quería decir yo antes. Esto es un mensaje también para toda Europa, en lo que los partidos socialdemócratas en general pues estaban bastante en picado, y de repente, bueno, pues esto también refuerza mucho la imagen internacional del presidente Sánchez para las elecciones europeas, y refuerza mucho también todo lo que la socialdemocracia en Europa, que parecía que se venía abajo, ¿no? O sea, que esto también tiene sus lecturas más allá del territorio nacional, ¿no?
Sí, luego también tiene una lectura más allá de mensaje europeo. Por cierto, que Europa ha sido la gran ausente en la campaña electoral. Nadie ha hablado de la Unión Europea. Es muy llamativo.
No, toca ahora, ¿no?
Pero también un mensaje de que, por ejemplo, en Italia, en otros países, los partidos populistas tipo Vox de repente dan un salto, se suben a una ola y llegan a gobernar. Bueno, pues aquí está todo como un poco más comedido y más delimitado, ¿no? Vox tiene 24 diputados y, sinceramente, yo no creo que este partido pueda llegar en algún momento a plantearse el gobernar en España, ¿no? Vamos a ver cómo transcurre. Oye,
estamos antes un techo, ¿no?, de esta situación, de ese populismo.
Escucha, no sé si todavía está... ¿Es posible escuchar ese sonido?
...durante esta campaña, y es lo que vamos a construir a partir de hoy, ya, para el conjunto del país. Pero también tengo que deciros una cosa. Hoy es un gran día, sin duda alguna. Nos queda el 26 de mayo. Necesitamos también mayorías socialistas, progresistas, al frente de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y a ello también nos vamos a dedicar. ¡Ánimo!
ánimo, ánimo y ánimo. Hemos hecho posible que pasara, ha ganado el Partido Socialista, vamos a construir esa España que queremos. Gracias de corazón, gracias de corazón.
Bueno, pues ese era el discurso de Pedro Sánchez en la puerta de la calle Ferraz. Es que me decían, no sé si lo he entendido bien, que estaban coreando los militantes simpatizantes en la calle Ferraz el que viva España. Es decir, arrebatándole un poco el viva España, viva el socialismo, arrebatándole ahí el lema o la canción a la...
La marca
de Vox. El que viva España no solo se canta en algunos mítines, se canta en otros mítines o actos políticos, sino que se canta en muchos sitios. Bueno, supongo que la sorpresa es eso que escuchábamos, porque todos hemos interpretado, a lo mejor nos hemos equivocado, no lo sé, lo de que el PSOE pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesidad de los independentistas. A lo mejor está diciendo, si nosotros nos tenemos que abstener para que este señor sea presidente del gobierno, pues que cuente con ello.
A mí me ha dado esa impresión. Antes lo señalábamos que Ciudadanos recibiría presiones en ese sentido. Pues igual es el Partido Popular quien la recibe, ¿no?
Nos puede dar una sorpresa al Partido Popular, ¿no? Un cambio radical en la estrategia de...
Pero sería
una
serie,
están lanzando una encuesta por ahí en el ABC, me parece que ha sido donde lo he visto, donde
hasta que no la vean una encuesta
según se está preguntando a los ciudadanos si el PSOE debe pactar con Ciudadanos, ¿no? Pero bueno, esto ya está descartado totalmente, bueno, por el
ensayo de los dos. Rivera. Además, hasta la totalmente propia puesta descartado. En escena que han hecho saliendo los tres a la vez, significaba...
No, Rivera lo ha dejado, lo ha machacado desde el principio esa posibilidad.
Claro. Estaba claro que se había roto.
Bueno, 12:10 de la noche, vamos a recuperar la comunicación con algunas de las sedes de las formaciones políticas. No sé si exactamente tenemos... alguno de ellos por allí. Sí, bueno, vamos con el PP. Javi Mateo, ¿qué tal, Javi? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mirad, estábamos preguntándole hace solamente unos segundos a Vicente Tirado si quería hacer una valoración, porque ha sido una de las personas, lo habéis visto, que estaba en el Estrado junto a Pablo Casado haciendo esa valoración, y lo teníamos aquí. Lo que pasa es que nos ha dicho que, o me ha pedido, y os lo digo directamente, sí, en antena, que le llaméis mañana a primera hora, que mañana a primera hora no tendrá problema en hablar con vosotros, pero que vale, en este momento, perfecto, pues evidentemente era el momento de Pablo Casado y que no quería tampoco interferir lo que ha sido el discurso. Sobre lo que decíais, porque estabais hablando acerca de ese momento en el que parecía que Pablo Casado se ponía a disposición del Partido Socialista para sacar adelante determinados acuerdos. En general, él se ha puesto en una línea muy parecida a lo que han hecho durante la campaña, tanto Ciudadanos como Vox, a disposición de España. La pregunta es cómo se va a traducir eso. No sabemos si tanto en ese punto de acuerdos con el Partido Socialista que decíais, o en este caso para intentar generar fuerzas alternativas de cara a poder conseguir apoyos, que sería posiblemente más la línea de Pablo Casado. Os tengo que decir que, de todos modos, las caras de desolación de toda la directiva del Partido Popular, que está aquí ahora mismo, es decir, llevo un rato diciendo, pidiendo casi entrada, sobre todo porque hemos ido viendo el goteo. Mira, por ejemplo, ahora mismo tenemos enfrente a Miguel Avellán, que es una de las caras nuevas que ha habido, y se le ve muy serio. Es decir, yo no sé si realmente ha sido de los que ha llegado a entrar o no dentro de las listas del Congreso, pero es verdad que se les ve compungidos, hay un cierto halo de tristeza, sobre todo porque al final yo me imagino que todos ellos esperaban un resultado bastante mayor del que realmente han tenido. Claro. Y luego, por otra parte, otro punto de referencia, es verdad que de momento esta noche se ha hecho todo un cerco en torno a Pablo Casado, que por cierto me ha sorprendido que ha pasado acompañado de Adolfo Suárez y Llana, es decir, Adolfo Suárez y Llana, que ha entrado en un primer momento a la sala de prensa, ha salido por otro punto por el que no lo hemos visto y sin embargo ha vuelto a entrar acompañando a Pablo Casado en ese momento en el que nosotros, porque además estamos justo al lado de la puerta por la que están entrando los diferentes líderes, todos los líderes. Y ha vuelto a pasar, así que por eso os digo que resulta bastante llamativo. Dime.
Que nada, que nos quedamos sin tiempo, que solo quería preguntarte efectivamente si las caras eran efectivamente lo que nosotros estamos viendo a través de la tele. Javi, muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Suárez y bueno. Llana, a lo mejor es para echarle la culpa,
¿no? Bueno, pues no lo sé, si querrán echarle la culpa a alguien. No sé si me tengo que despedir de los demás o no. Sí, me tengo que despedir de los demás, que no me dejáis claro. Entonces, Enrique Lumbreras, del PSOE.
Hola, Pachi.
Enrique, 20 segundos. ¿Euforia?
Euforia absoluta en la calle, lo habréis visto durante la intervención de Pedro Sánchez. Y bueno, al que va a ser presidente del gobierno, ya le hemos escuchado. Decías tú lo que decía la gente en Ferraz. Yo creo que es llamativo. Cantaban, efectivamente, viva España, viva el socialismo, y con Rivera no, creo que lo habréis escuchado.
Sí, así es. Enrique, muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, adiós.
En la sede de Ciudadanos, Dani Cantalejo. Dani, ¿qué tal?
Muy bien, lo que se avecinaba era alegría, así que aquí continúa el holgorio. Hay, bueno, pues bastantes buenas sensaciones. Lo único que para estar en la oposición parece que Rivera ha dicho que no. Uh-huh. Así que,
pues
bueno,
es que Rivera, claro, tiene otra carrera por delante, que es la de liderar la oposición, o la de intentarlo al menos.
Mucha alegría aquí, compañeros.
Vale, muchas gracias, Dani. Buenas noches.
Buenas noches.
Y en la sede de Podemos, María Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí las caras dejaron de verse hace un rato porque Pablo Iglesias, ya le hemos escuchado, ha sido de los primeros grandes líderes en hablar, y dos titulares. El primero es que han frenado a la derecha y el segundo, pues, que se ha confirmado ese gobierno de coalición de izquierda. Así que una alegría moderada porque se han perdido muchos votos, pero se va a poder formar un gobierno.
Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Buenas noches y a descansar.
Gracias.
Bueno, 12 y 13 minutos. No nos queda sino agradecer a los analistas de esta noche electoral. La verdad es que hemos pasado muy buen rato, cuando no, haciendo análisis políticos y noches electorales. Paco Gómez Ruz ya nos acompaña en otras ocasiones. Paco, hasta la próxima, que será dentro de unas semanas.
Sí, hasta la próxima.
Ya te voy convocando, como si fuera yo Leo Benhacker aquí. Estoy convocando aquí para la próxima. Javier López, buenas noches, muchas gracias también por este ratito.
Muchas gracias, Pachi.
Y Jesús Gutiérrez, exdecano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología y profesor de Comunicación Política en la Universidad Regional. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a ti.
Buenas noches,
gracias.
Oscar. Tú y yo nos vemos en un
dentro
rato.
Un ratito más.
Como en un rato no.
Claro, hay que seguir.
12 y cuarto de la noche, aquí lo dejamos, el especial elecciones en la radio de Castilla-La Mancha. Que tenga buena noche, mañana tempranito, estamos desde las 6 recopilando todos los datos en Castilla-La Mancha hoy. Hasta mañana, adiós.
CMM Radio, juntos hacemos región.